Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. Antes de presentar y desarrollar el tema que traigo para hoy, mis queridos podescuchas, quiero dar nuevamente un agradecimiento formal, cordial y afectuoso a todas aquellas personas que se han seguido vinculando al podcast, capítulo a capítulo, emisión a emisión, aquellos que van aterrizando desde diferentes plataformas. En este momento, reitero, nos pueden encontrar no solo en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Radio KSFM, también estamos ya en Podimo, en iVoox, Amazon Music, entre otras más. Mil gracias a todos por la sintonía, a aquellos que se están vinculando también en el grupo de Telegram, un agradecimiento muy especial por su interés, por tomarse el tiempo de escuchar los contenidos y la misión. Pues bien, el tema que traigo para hoy, mis queridos podescuchas, está relacionado naturalmente y cómo no, con la seguidilla de temas que se han venido adelantando en las últimas dos temporadas y que directamente están vinculados con la experiencia o el fenómeno fuera del cuerpo. También hay una saga para aquellos que nos siguen ahora en el canal de YouTube que se titula Frank Keppel y Robert Monroe. Los invito cordialmente a que la visiten. Recuerden que nos encuentran como En Órbita Podcast 1. Y básicamente creo que este tema que traigo hoy a colación para todos ustedes, mis queridos podescuchas, empata perfectamente. El tema se ha titulado La función trascendente en el ser humano. Aquí hay aspectos de base y debo ser honesto, no tanto diría yo de corte filosófico, científico o metafísico, sino que más bien son un intento de síntesis o de integración de aspectos o de elementos que por diversas razones, a mi entender, han permanecido dispersos, desagregados, fragmentados y se han distorsionado un poco. Con uno de los colegas, amigos de España, un colaborador asiduo ya, conversábamos acerca del el aspecto trascendente, si se quiere, en el sentido espiritual. Y lamentablemente, al abordar el tema espiritual, pues genera ámpula tanto de parte de aquellos que han generado diferentes tipos de mitologías religiosas o que creen fervientemente en un conjunto o en un sistema de creencias particular, como aquellos que han adoptado prácticas específicas relacionadas del otro lado del espectro, pues con todas estas corrientes nueva era o New Age. Y mi resistencia natural hacia cualquiera de los dos extremos, hacia cualquiera de los dos polos, tenía que ver era con la posibilidad de desarrollar no solo una exploración, un entendimiento genuino acerca del fenómeno, sino además tratar de entender qué era lo que eso me reportaba a mí como individuo, qué podía hacer por mí dentro de este nivel de existencia, de realidad, y a su vez qué podía hacer por los demás o por aquellos que estaban buscando exactamente algo similar en relación a reproducir la experiencia y hallar algo más. Independientemente, digamos, de la connotación práctica o de las implicaciones prácticas, y en repetidas ocasiones y en discusiones o en acaloradas conversaciones tal vez con diferentes personas de diferentes latitudes, la constante o el común denominador es que hay una separación o una fuerte división entre eso que llaman espíritu y materia. Materia y energía, este mundo y el otro lado o el otro mundo, y así sucesivamente. Desde el punto de vista metafísico, si se quiere, tal vez hay una apertura en términos intelectuales, culturales, tal vez que trata como de empatar todos estos elementos y decir, ok, no es solo este mundo, otros mundos, pero para alcanzar otros mundos hay que hacer una serie de prácticas, etcétera, etcétera. Del lado religioso lo que hay es una especie de prescripción y de canon que independientemente de formulaciones de tipo moral o ético intenta es imponer un sistema de creencias particular para que las personas o los individuos vivan y desarrollen su vida en función de ello. En el capítulo titulado acerca del concepto de Dios parte 1 y del cual tengo pendiente la segunda parte, recibí comentarios ya por interno y comentarios al correo electrónico de diferentes oyentes del podcast, donde más que exponer o argumentar o explicar su posición en relación a las nociones o la interpretación o la mitología específica con la cual comulgaban, Lo que había era una molestia generalizada. Pero no porque se hubiese producido un cuestionamiento o un ataque, porque esa no es la función o la razón de ser de este podcast, sino era porque era una invitación a explorar más allá de la creencia. Cuando se expone y se reduce, digámoslo, en términos psíquicos, en términos mentales, todo el asunto a una cuestión de no corroboración, no exploración, no investigación, no validación, porque con la creencia me basta, pues no es distinto, digamos, de aquellas prácticas o de aquellos conjuntos de creencias que entre estos mismos grupos denostan unos a otros, ¿cierto? Mi práctica religiosa es mejor que la tuya, o es superior, o siempre hay un velo de asimetría en el cual tratan de presentarse como mejores o peores, independientemente, digamos, de la escala cronológica en la que se ha desarrollado cada una de estas concepciones. Entonces, cuando comencé a estudiar a fondo y a revisar los postulados de Jung en relación a la función trascendente, que de hecho es lo que me lleva a la interpretación moderna, digamos, de la neurociencia y la ciencia cognitiva en relación a cómo funcionamos en términos de interacción y dinámica perceptual, cognitiva, etcétera, etcétera, pues resultó bastante curioso que sí es un hecho que hay una relación de sujeción en términos de la actividad cerebral, si se quiere, en cuanto a cómo funcionamos, cómo nos movemos en el mundo, ¿cierto? Y una predominancia del hemisferio izquierdo por sobre el derecho, independientemente de oficio, vocaciones, cualquiera dirá, no, porque la gente que está en el ámbito artístico o más abocada a aspectos artísticos, culturales, etcétera, etcétera, tiende a desarrollar más uno que otro, pero al final del día lo que cuenta es que en términos estrictamente funcionales, o eso que se llama estados funcionales o estados mentales funcionales, pues casi que la mayor parte del control la tiene una porción de nuestro cerebro. Jung en su momento también, o más bien al inicio de su texto, porque eso empieza como un publicable y luego se va extendiendo, los invito, mis queridos podescuchas, a que revisen un texto titulado El secreto de la flor de oro, de Carl Gustav Jung, que es, creo yo, la ampliación de su trabajo y su concepción en relación a eso que él llamaba la función trascendente. Rehúye también un poco del aspecto metafísico, pero no aquí en un sentido filosófico, sino literalmente y en términos etimológicos como algo que iba más allá del mero aspecto físico, más allá de la realidad física observable. Y dice, no, yo estoy hablando de una función mental, ¿sí? Una función de la estructura y de la dinámica psíquica que permite que ingresen contenidos inconscientes dentro del plano consciente. Ahí recordé entonces la relación que existía de todo este tema, de todo este aparato y andamiaje conceptual y teórico y las implicaciones prácticas que habían detrás del mismo, porque no era solo teoría. Robert Monroe, en el último viaje y en Viajes Lejanos, en los dos últimos textos que él publica, hace bastante alusión a hincapié en cuanto a su comprensión de la actividad psíquica y del funcionamiento de la mente humana. Y llega a entender que en el estado proyectado, en el estado fuera del cuerpo, no existen, digámoslo, estructuras per se o no hay una división como tal, tal y como está concebida dentro de, por ejemplo, una rama de la psiquiatría o de la psicología clínica o en términos generales, eso que llamamos yo, sus componentes, sus capas, en el estado fuera del cuerpo simplemente se difumina. Esas barreras simplemente pierden toda noción, toda razón de ser. Y recordé que Monroe y también Kepler afirma en su momento, en sus múltiples incursiones y exploraciones, que era necesario desarrollar un lenguaje lo suficientemente inteligente para acabar con esas barreras, con esas limitantes, porque al final perfectamente eso también se podría volver otro sistema de creencias más y podríamos en algún punto quedarnos atrapados siendo prisioneros de nuestras propias convicciones, que al final del día es lo que parece ocurrir. En la mayoría de ocasiones, e independientemente de nuestras concepciones particulares acerca de la vida, de la existencia. Un autor colombiano, un escritor colombiano y libretista señalaba que la experiencia no es una virtud, sino que es acumulación de información. que se gana con el decurso natural del tiempo y que a medida que vamos acumulando más información y más información y más información, lo que hacemos es no saciar tal vez nuestra curiosidad o sed de conocimiento, sino que se van ampliando los límites de aquello que creemos conocer y nos vamos dando cuenta de cómo se va ensanchando ese espacio de aquello que ignoramos. Creo que ese es el punto central y el eje vertebral del trabajo que desarrolla Monroe y Keppel. Porque dicen, y es cierto, en la literatura general acerca de la experiencia fuera del cuerpo, lo que pulula y lo que abunda es una mezcla de ideas neoespirituales, si se quiere, pseudo-religiosas y religiosas, ¿por qué no? En donde el individuo que se adentra a explorar en estos reinos, que ellos mismos le llaman reinos, está buscando ciertamente algo más allá, que le permita no solo entenderse a sí mismo, entender su razón de ser en el mundo, sino que le dé un sentido al mismo. Al inicio, como ya lo mencioné y creo que en el podcast de Un Mundo con Medio Cerebro y en otro podcast más se hizo alusión a esta función trascendente, que era parte del publicable del paper inicial de Jung sobre estructura y dinámica de la psique. Creo que ese se publicó en 1916, si no estoy mal, y luego se amplía en El secreto de la flor de oro. El mismo Jung afirmaba, no hay nada misterioso o metafísico en la función trascendente. De acuerdo al mismo Jung, se trataba era una función psicológica, perdón, comparable a una función matemática, ¿sí? O a una función de números reales e imaginarios. Esta era la visión particular de Jung en ese entonces. Con el tiempo también. Y con la acumulación de experiencia y evidencia fue cambiando. Para Jung se trataba era de una vinculación o una unión, si se quería, de contenidos conscientes e inconscientes, porque estaba convencido, al igual que su predecesor Freud, al igual que otros más, que la mente humana estaba compuesta no solo de capas, sino que estaba compartimentada, que tenía diferentes estructuras. Consciente e inconsciente, en el caso de Jung, subconsciente, yo, ello, etcétera, etcétera, en el caso de Freud. Pero al final no trataron de entender, o por lo menos en el caso de los predecesores de Jung, que se trataba una mera formalidad, un aspecto formal para tratar de elaborar una teoría que les permitiese tener un constructo, un andamiaje para explicar algo que no podía ser entendido hasta el momento. Y para lo cual no había un lenguaje lo suficientemente estructurado, sólido, si se quiere. ¿Qué es lo que ocurre después cuando Jung decide continuar? Y esto es, por ejemplo, lo que una de las analistas junguianas suiza va a hacer, que es Marie-Louise Braun-Franz, al afirmar, luego Jung, con el pasar del tiempo, se da cuenta que esa función trascendente le permite al hombre conseguir su más elevada finalidad. Esta es la plena realización de su potencial individual, o de, en términos de la misma von Franz, su sí mismo individual. Sé que en este punto, mis queridos podescuchas, algunos estarán cuestionando y diciendo, sí, no, o qué tiene que ver todo esto con la experiencia fuera del cuerpo. Aparentemente, en el caso de Monroe, se topa accidentalmente con el fenómeno y comienza a investigarlo para ver qué es, de qué trata. En el decurso del tiempo, él llega a tener lo que él llama un fragmento parcial o un aspecto parcial del rompecabezas del total de la realidad. Por su parte, Keppel, de forma incidental, lo que hace es al toparse con las vivencias que está describiendo Monroe, la replica, la reproduce y en cierta forma, aún con cierta reticencia de parte del mismo Keppel, se produce una modificación de su estructura individual, de su forma de percibir ya el mundo. Y eso es lo que lo lleva a ese modelo de realidad ampliada que ha verificado, no es un invento, no es algo que haya corroborado. Claramente en los dos casos convergen elementos inherentes a religiones como el hinduismo o el budismo o el mismo cristianismo primitivo con los esenios, si se quiere. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de función trascendente del ser humano? El ser humano como categoría, como construcción, se presenta como un proyecto incompleto, inacabado, y esto no viene de una escuela de pensamiento filosófico específico. No es una idea vaga o generalizada. Es una afirmación cuya base o cuyo precedente es el desarrollo mismo de la historia. El ser humano no es solo producto de la historia, sino que es una construcción inacabada e incompleta, que todo el tiempo busca perfeccionarse. La perfectibilidad del hombre, hombre, mujer, del ser humano en su conjunto, tiene que ver no solo con la individuación del mismo, sino con alcanzar ese pleno potencial al cual estaba apuntando Jung, al cual refiere Marie-Louise von Franz. ¿Y cuál es? Esa función parece ser que está inserta en nosotros. Desde el momento mismo de nuestro nacimiento, pareciera haber una inclinación teleológica, mis queridos podescuchas, es decir, pareciera ser que estamos persiguiendo una finalidad. El punto es que en el camino o en el trayecto entre ese pequeño tránsito que nosotros interpretamos o conocemos como nacimiento, vida, experiencia y muerte, tendemos normalmente a desviarnos o a perdernos. Las razones a este punto las ignoro. Esa función trascendente es una actividad específica, particular, que cada uno de nosotros realiza. Y la realiza dentro de un sistema de elementos. Esos elementos son la familia, el trabajo, la interacción social, el país, las creencias que adoptamos, nuestras posiciones o posturas políticas, nuestras interpretaciones del mundo y de las cosas a partir de esa retroalimentación que vamos creando y de esas experiencias que vamos acumulando, de esa información que vamos acumulando. Al final, y lo interesante de esa función trascendente es que hay un fin determinado. Muchas veces terminamos confundiendo las creencias que adoptamos con el fin. Cualquier persona con un sentido medianamente religioso o con cierta inclinación hacia la religiosidad, lo que hace es buscar fuera de sí mismo un ente superlativo y trascendente, que en este caso está representado por la divinidad, cuyos atributos y valores varían levemente dependiendo del sistema de creencias en el que se posiciona. Y entonces, cuando abraza ese conjunto de prácticas, rituales y formas específicas, cree haber llegado a destino. Sin embargo, a nivel interno, a nivel individual, la sensación, digamos, de desconocimiento y la sensación de incompletud, si se quiere, permanece, es constante y continua. Esto no es una afirmación a la ligera o vaga, se puede simplemente corroborar hablando con cualquier persona vinculada a cualquier proyecto o sistema de creencias o a cualquier mitología religiosa. Aquellos que por otra parte se van, digamos, en contravía, diría yo, sin que raye eso con el agnosticismo, por ejemplo, simplemente parten de un reconocimiento, y es el hecho de que hay algo definitivamente inconmensurable que escapa a una comprensión netamente humana. ¿Cómo podría el ser humano en su estado finito tratar de abarcar y abrazar algo que es incapaz de entender o de comprender? Jung ciertamente estaba buscando algo relacionado con las razones de la relación entre esos contenidos conscientes e inconscientes. Estaba convencido de la existencia de la conciencia, pero también hablaba de un umbral de la misma, en donde era difícil, digamos, agrupar o aglomerar todo un conjunto de elementos que difícilmente el hombre en estado de vigilia podía entender. En el caso de Marie-Louise von Franz, esta afirma: el hombre, cuando deja filtrar esos contenidos inconscientes y estos entran en la mente consciente, recordemos que es solo una división formal, y hay una expresión activa de esos contenidos, entonces lo que se le aparece al hombre son símbolos. Esos símbolos cobran absoluta y especial relevancia para el individuo. ¿Por qué? Porque le permiten desarrollar un viaje solitario, una especie de peregrinación. Y esa peregrinación, en el sentido más amplio y distendido del término, casi siempre es espiritual. Sin embargo, así como tendemos a crear divisiones y barreras naturales entre materia, energía, espíritu, materia, este mundo, el otro lado, vida, muerte, también así lo hacemos entonces y asumimos que lo espiritual se contrapone a eso que, a falta de un mejor término, llamamos mundano o material, cuando la realidad del asunto es que son solo aspectos que están subsumidos dentro de un gran campo, un gran espacio al que llamamos realidad. Con mi amigo de España, mi colega, a quien le mando un saludo, David, hablábamos acerca de la particularidad de las concepciones religiosas y de cómo eso está emparentado, fuertemente anclado, vinculado a la religión, o a la noción de religiosidad o al concepto de religión misma. Y normalmente todos experimentamos en diferentes momentos crisis, rupturas de nosotros mismos, y las abordamos naturalmente con las herramientas que poseamos en ese momento que adquiramos. Otros acuden a terapia, otros se refugian, porque esa es la expresión, bajo la sombrilla, bajo el amparo de una religión en particular, hasta que creen haber hallado su camino. Y lo curioso, cuando afirman que es su camino, su elección, su decisión, es que esto también se vincula con esa idea de individuación, que al margen de Jung tiene que ver es como con una especie de regulación oculta, con una tendencia directa que crea un proceso lepto e imperceptible en el cual nos vamos desarrollando. Ciertamente eso es intransferible, es único. El camino que recorre cada uno de los individuos sobre la faz de la Tierra es excepcional y maravilloso. Pero aquí lo importante es que a este punto de la investigación y la exploración, los invito a todos ustedes, aquellos que me están escuchando en este momento, queridos podescuchas en diferentes partes del mundo, a que se percaten de que tal vez, y solo tal vez, la experiencia fuera del cuerpo es prometedora en el sentido en que tal vez sea una de las herramientas más poderosas y connaturales al ser humano, que ha estado ahí presente en cada uno de sus procesos y ciclos evolutivos y que le puede permitir introducirse de manera un poco más eficiente dentro de esa exploración y esa búsqueda individual. Porque es aquello que nos permite entonces conectar con esa función trascendente. Mil gracias a todos. Nos veremos en una próxima misión. Recuerden, cualquier duda o inquietud, escribir a enorbitapodcast1@gmail.com y a academiadeproyeccionastral@gmail.com. Muchas gracias por escuchar y nos veremos en una próxima misión.